Bueno, para mí, como te lo comentaba ayer, era un orgullo presentar al ingeniero José Antonio Ramírez Vidal. Él, desde el 2014, es asesor independiente de empresas y universidades sobre proyectos de telecomunicaciones. En la actualidad es académico titular de la Academia de Ingeniería en México y con gran orgullo, desde que iniciamos aquí la Red Nacional de Investigación y Educación en CUDI, él formó parte del staff hasta el 2014. Él fue el coordinador general de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. También ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de la Maestría de Administración de Empresas de Telecomunicaciones de Intelmex. Él estudió Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y la Maestría en Sistemas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Durante 32 años ocupó diversos puestos en Teléfonos de México. Les hago la palabra para que nos presente la conferencia La Cuarta Revolución Industrial.
Muchas gracias Marta, muchas gracias a Nicole Ombo, realmente qué maravilla estar ahí en Cartagena, he tenido la oportunidad de estar un par de veces y la verdad es que uno no quiere, cuando llega ahí no quiere regresar, ¿no? Porque es un lugar maravilloso. Yo creo que por eso le gustaba tanto a los piratas darse una vueltecita por ahí. Permítanme hablar de este tema. Entiendo que la mayoría de ustedes está participando ya en actividades de sistemas a nivel de estudiantes y creo que todo lo que les voy a platicar ya lo saben, ¿sí? Porque todos los días esto lo están viendo ustedes en redes sociales. Sin embargo, me he tomado la libertad de integrarlo en este documento, al cual he llamado un nuevo borrador, porque es muy difícil en este tema que exista algo que no cambie. Y ustedes están, por fortuna, en una de las actividades que cambia constantemente, que cambia constantemente y que seguramente dentro de 10 años, cuando ustedes recuerden esta plática, se darán cuenta de que estaban como en la edad de piedra, alguien platicándoles sobre esto. En realidad, el hombre empieza a utilizar la tecnología desde que fue capaz de generar una herramienta o controlar el fuego. Y a partir de ahí, de ello ha habido una gran cantidad de proyectos que se han venido realizando en la antigüedad. Y estos proyectos han venido permitiéndonos vivir y evolucionar de una forma diferente. Aquí me tomé la libertad de poner algunos de los casos importantes en la evolución, como es el descubrimiento de los metales, como es el descubrimiento de la tierra, perdón, de la piedra, perdón, de la rueda, como es el trabajo de la pólvora, el aspecto de la brújula o incluso la imprenta y el telescopio. Pero todo esto converge en una época muy importante para la humanidad, sobre todo en Europa, en el cual, posterior a la reforma religiosa, surge la posibilidad de que grandes personas, grandes científicos, empiecen a establecer bases alrededor de la ciencia, alrededor de las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, con Leibniz o a través de la física con Newton, que empiezan a hacer que las cosas se puedan ver de una forma más sustentada. Una revolución industrial es aquella que se produce por la evolución de la ciencia, ¿sí? Y que realmente establece cambios radicales en la forma en que el ser humano vive. Es una experiencia que en principio no se había predicho y que nos permite, que en principio no sabemos cuál va a ser su efecto. La primera, ustedes saben, allá por 1769, Watt pudo lograr que en Inglaterra se estableciera la patente para una máquina de vapor, y a partir de ese momento ya la energía se puede conseguir, aparte de conseguirla en el movimiento de la rueda del agua o aparte de conseguirla con el aire, empieza a ser controlada por el ser humano a través de el vapor. Y eso empieza a generar cambios muy importantes en la forma de que vive la humanidad, ¿no? Se empieza a desarrollar la industria, el crecimiento económico se empieza a dar en una forma diferente, los movimientos migratorios, la gente empieza a moverse hacia las ciudades o cambiando de países, y empieza a ver el concepto de propiedad privada más sustentado, y esto a su vez a despertar aspectos como la libertad de prensa o el capitalismo y el movimiento obrero. Esto permite que los científicos del siglo XIX empiecen a impulsar otro tipo de pensamientos, como es el caso relacionado con la electricidad, la telefonía, la radiodifusión, televisión, motores, etc., que otra vez forman esta segunda revolución industrial, que establece cambios en sus relaciones sociales. Empiezan a generarse las grandes metrópolis para la producción, hay más facilidades de comunicación, ya la gente se puede comunicar no nada más por el telégrafo, sino por la voz, incluso por la imagen que se logra transmitir por televisión después. Hay menores costos de producción y transporte, la gente se puede mover más fácilmente, y empiezan a generarse las grandes empresas, las grandes fábricas para producir automóviles, para producir radios, y esto nos lleva a un neocolonialismo. Las empresas empiezan a tener una visión transnacional de irse a llevar sus productos a otros lugares. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la Universidad de Pensilvania logra integrar lo que se ha denominado la primera computadora, que es la ENIAC. ¿Sí? Esto, de hecho, se ha considerado como el inicio de esta tercera revolución industrial, en la cual todos ustedes han estado participando desde que eran pequeños. ¿Sí? A mí me ha tocado vivir esto en toda su intensidad en los últimos 50 años. De mi carrera profesional, ¿no? Desde que empezamos a convertir los radios, las líneas de transmisión en radios de microondas. Pero surge entonces el transistor en los laboratorios Bell, circuitos integrados, los satélites se vuelven cada vez más una realidad, primero los geoestacionarios a 36.000 kilómetros, pero después ya todos los satélites que se empiezan a mover en bandas más bajas, computadoras personales, la fibra óptica, celulares y el internet. Esto que es actualmente una realidad y que tiene efectos en la economía de consumo, cada vez se busca más el consumo. Ustedes cuando compraron ya su último teléfono, seguramente ya sabían que ya era obsoleto, porque en ese momento ya se estaba produciendo el siguiente. La industria de electrónica e informática tiene un gran desarrollo. Ustedes son producto de el impulso para que exista recursos humanos alrededor de estos temas. Nuevas formas de comunicación, el desarrollo de la economía de servicios. Hay una globalización en la economía. Ya lo que uno hace en un país se va manejando en otros países. Esto ya es una realidad. Procesos cada vez más automatizados. Pero una cosa importante es que se ve el impulso al desarrollo científico. La ciencia, de haber sido algo interesante, ahora se vuelve una necesidad económica y comercial. Y entonces hay grandes inversiones para poder desarrollar ciencia, tanto desde el punto de vista de los sectores privados como por los sectores gubernamentales. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, sabemos que hay un fuerte crecimiento demográfico, espectaculares avances en la ciencia. En los últimos 10 años se han inventado las mismas cosas que se habían inventado en toda la historia de la humanidad. Las terminales son inteligentes, el internet está vigente, hay una globalización creciente, la educación a distancia ya es una realidad. Digamos que lo que estamos en este momento manejando nosotros es parte de esa realidad. Avances espectaculares en la medicina, generación de energía por medios alternativos, y bueno, cada vez estamos más preocupados por el cambio climático. El doctor Molina, un científico mexicano, premio Nobel, ha estado impulsando en nuestro país que tratemos de impulsar, de buscar cómo tener soluciones a este cambio climático, y esto es una realidad en todas partes. Y en realidad estamos viviendo una serie de megatendencias en diferentes campos. La demografía, ¿sí? Cada vez habemos gentes más viejas. O sea, yo como que del siglo XIX a la fecha, a mí ya me tocó vivir dos veces. El crecimiento de la población es cada vez más intenso. En el medio ambiente, pues vemos problemas de contaminación, de cambio climático. En la economía, la globalización, el mundo multipolar. En el mundo de la innovación, pues estamos buscando, cada vez hablamos más de nanotecnología, de biotecnología, de digitalización. Tenemos grandes ciudades y, bueno, los valores sociales de alguna forma están evolucionando y consolidándose de una manera diferente. Y esto nos hace pensar que por qué ya no estamos en esa tercera revolución industrial. Los cambios que estamos viviendo en este momento son exponenciales y no lineales. La velocidad de cambio no tiene precedente. ¿Sí? Como decíamos, ahorita algo que está empezándose a manejar en cualquier parte de la actividad humana, ¿sí?, cada vez está evolucionando hacia algo nuevo. Es disruptiva totalmente y afecta tanto a los gobiernos como a la educación, como a la salud, a la educación, a la economía y a la comercialización en general. Les presento con gran orgullo, esta es la Academia de Ingeniería de México, del cual me enorgullezco de ser miembro. Esta fue la primera escuela de ingeniería en América, según tengo entendido. Está aquí en el centro histórico de nuestra ciudad. Y en ella nos hemos puesto a trabajar sobre qué es lo que esta cuarta revolución industrial significa. Se encontraron una serie de conceptos, de indicadores que nos están llevando a ir conjuntando todo esto que está pasando. Y estos indicadores, esto fue un estudio que hicimos con todos los miembros de la academia. Somos un grupo relativamente pequeño de ingenieros en todas las áreas de la ingeniería, del orden de 300 ingenieros activos, y llegamos a la conclusión de todos estos conceptos que se habían identificado, pues o son una realidad o se van a presentar en los próximos 5 años. Es decir, esto es algo en ese concepto, en ese tenor de que yo mencionaba, de que es exponencial lo que está sucediendo. Y en principio hemos identificado como síntomas estos 10 conceptos, los cuales voy a ir pasando por ellos a continuación. Nuevos conceptos de movilidad y de transporte. Bueno, todo mundo sabe ya ahora que puede uno andar en un vehículo que no tenga chofer, ¿no? Hay marcas que ya están desarrollándolos con buenas condiciones de seguridad, ¿no? O sea, un prototipo Tesla, por ejemplo, ahorita con 8 cámaras de visión de 360 grados, 250 metros de alcance, 12 sensores ultrasonido y con radar, hacen que vea el coche sin chofer mucho mejor que lo que nosotros podemos hacerlo. El manejo de los drones es una realidad que se está aplicando en muchísimos cambios. Seguramente ustedes, algunos de ustedes ya los han manejado y ya tienen proyectos alrededor de ellos. Aquí hay algunos, por ejemplo, el que se está utilizando en Japón para la supervisión de oficinas, ¿sí? O, por ejemplo, el caso que sucedió el 5 de enero pasado, en el cual una base militar rusa en Siria fue atacada por drones. O este caso que también fue de gran difusión en Australia, cuando 2 niños pudieron ser rescatados gracias a que un dron pudo mandarles una lancha para que los salvara. O ya el utilizar un dron ambulancia, es decir, algo que pueda ayudar a resolver un ataque cardíaco en un minuto, en 2 minutos se puede estar resolviendo un problema de esta naturaleza. El transporte sigue evolucionando a gran velocidad. Ya existe este proyecto, el Hyperloop, que es un transporte que puede llevar a más de 1,000 kilómetros en forma terrestre. Se está probando ahorita en Nevada, en los Estados Unidos, y se empieza a pensar ya en una primera ruta que va a ir entre San Francisco y Los Ángeles. El segundo concepto que también ustedes seguramente ya están manejando es el de Internet de las Cosas. Es decir, el poder asignar a cualquier cosa, ¿sí?, una identificación única. Y si esta cosa tiene sensores y dispositivos, entonces se va a poder interactuar a distancia, ¿sí? Ya hay aplicaciones en este sentido en la industria mediante el control de maquinaria, robots, control de producción, en infraestructura urbana, por ejemplo, para semáforos, puentes, en vías de tren, por ejemplo, para poder que los vehículos sin chofer puedan moverse rápidamente, esto va a ser de gran utilidad. En el control ambiental, para poder tener acceso a sensores atmosféricos a distancia. El sector salud está monitoreando pacientes a control a distancia, control de instrumentos que puedan ayudar a los enfermos. En el hogar, bueno, cuando le presenté esto a mi esposa se puso muy contenta porque dijo, ya no voy a preocupar, ¿no? Si puede detectarse cuando ya los jitomates ya no están en buen estado y me puede resurtir esos jitomates, me voy a ahorrar mucho tiempo para poder ir al supermercado a comprarlos, ¿no? O dispositivos en nuestra vestimenta, ¿no?, que puedan de alguna forma ya ser un reloj, lentes, ropas conectadas, transmitiendo nuestra ubicación, nuestra temperatura, etc. Energías renovables. Este es un campo muy importante para el futuro realmente de la humanidad. Como les decía el doctor Molina, él fue el que descubrió los problemas del agujero de ozono, y que es, bueno, ustedes saben, el ozono es lo que nos permite estar vivos, esa capa de ozono es lo que nos permite estar vivos en este planeta, ¿no? Y esto es lo que se está, el pronóstico para energías renovables, decía, para el 30% de la producción de energía ya para el año 2025 se espera que sea a base de este tipo de energías. Yo no sé en Colombia, pero en México ya se está trabajando en forma muy seria para ir reduciendo el consumo de carbón, de gas y de petróleo. Y el pronóstico que tenemos para el año 2050 es que ya el 95% de la energía va a ser energía renovable. Esto va a ser muy importante. El pronóstico del doctor Molina es que cada vez que se incremente en promedio un 1% la temperatura en promedio del planeta, se va a incrementar 7% las precipitaciones que hay, es decir, lluvia, nevadas, etc. Y que si no logramos controlar que para el año 2050 no supere el 2% de incremento promedio, entonces vamos a tener serios problemas en la humanidad para ese momento. Y quiero decirles que ustedes van a estar vivos para ese año. Entonces tenemos que trabajar todos para que esto no suceda. Energías renovables, bueno, pues ya poder traer una batería, parte de nuestra ropa, aquí está, no es muy estético lo que está ahí, pero parte de nuestra ropa que ya tenga baterías renovables, o todos los techos de las casas a base de soluciones fotovoltaicas. En México ya existen en muchos lugares empresas, en el campo sobre todo, que están utilizando eso en forma muy eficaz. Otro de los conceptos de energía renovable que los invito que traten de trabajar en ellos es el ciclo del hidrógeno. Aquí el chiste de esto es que solamente con energía solar y agua de lluvia podemos generar energía al lograr separar el hidrógeno del oxígeno y luego volverlo a regenerar. Ya de hecho ya hay una empresa que está trabajando en esto para fines industriales y que ya de alguna manera ya no nada más es el poder utilizar energía eólica o energía solar, sino ya a través de este proceso poder generar energía para la producción. Los vehículos eléctricos de esta misma manera van a ir evolucionando muy rápidamente. Ya pronosticamos nosotros que para el año 2025 probablemente la producción de vehículos sí sea ya del orden del 40%, es decir, del 40% del total de vehículos ya sean de soluciones eléctricas. Mercedes-Benz ya acaba de anunciar que probablemente en 5 años deje de producir sus vehículos a base de motor, de gasolina. Eso nos lleva a otro punto, ¿no? Que entonces, a lo mejor lo que tenemos que construir en los países ya no son refinerías, sino tenemos que seguir trabajando para generar energías no renovables. Y este proyecto del vehículo Quant, que ya fue presentado en Alemania, es un vehículo que se puede manejar, es decir, es un vehículo eléctrico, pero su combustible es agua de mar. Esto como que nos suena así raro, pero vamos, por ahí va todos los esfuerzos que está haciendo la ciencia para poder realmente dejar el petróleo como uno de los elementos para movilizar, ¿no? El cuarto punto que hemos identificado es lo que conocemos como impresión 3D, de lo cual estoy totalmente seguro que ustedes ya están trabajando en estos campos. Es decir, la idea es poder fabricar un objeto mediante superposición de capas. Por ejemplo, aquí hay una solución aditiva en la cual podemos hacer una cosita, un mundo, pero lo importante es que tiene aplicaciones en todos los campos. Por ejemplo, en la medicina, ¿no? El poder generar incluso un corazón o trabajar con huesos para establecer exactamente lo que se requiere en un hueso que está dañado. Esto fue presentado el año pasado ya en una exposición en Barcelona, en España, y es el poder incluso generar piel a base de una impresión en 3D. O la construcción de casas y edificios. Dubái está trabajando en ese sentido. Esta es una casa que se construyó en 24 horas en los suburbios de Moscú, ¿sí? Y bueno, nos da una idea de qué tipo de aplicaciones podemos hacer. Y estamos hablando de impresión 3D. Y otra vez, ustedes están seguramente ya trabajando en ese sentido, ¿no? Son cuatro proyectos que están en proceso. Uno es que se pueda imprimir alimento a los astronautas que se encuentran en el espacio. Es un proyecto que está manejando la NASA. La Universidad de Princeton está trabajando sobre un proyecto de un oído de espectro ampliado. O en Australia están trabajando sobre impresión de celdas fotovoltaicas. O incluso la Agencia Espacial Europea, que se acaba de aliar también con el Centro de Investigación de China, están trabajando sobre una estación lunar, pero que se pueda producir a base de rocas lunares, es decir, el generar algo ya en la Luna, pero a base de materiales que se encuentran en la Luna. Esto es algo que me llamó. Yo la verdad es que no pude oír a este Stradivarius 3D, pero el generar ya una pieza de esta naturaleza a partir de un Stradivarius original es algo que hay que tomar en cuenta. O el poder ya la impresión 3D para vestidos, ¿no? Lo está utilizando ya Getty, ¿sí? O Chanel, y también para hacer zapatillas, ¿no? Aparte, Versace está trabajando ya en ese sentido. Entonces, como vemos, este tipo de aplicaciones 3D, ¿sí? Que están sustentadas 100% en el manejo informático, ¿sí? Es algo que es una realidad y que cada vez va a estar más sustentado. Otro de los puntos que hemos identificado es lo que llamamos las nuevas dimensiones para la inteligencia y la percepción. Es decir, la inteligencia artificial ya es una realidad, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es qué funciones cognitivas puede tener, podemos llevarle a esta inteligencia artificial que de alguna forma resuelva lo que nosotros hacemos, es decir, aprender y resolver problemas. Sí, aquí el reto está en que hay del orden de 200 millones de reglas de sentido común, eso que todos sabemos, ¿no? Que si está apagada la luz donde están ustedes, pues no van a ver, ¿sí? O que si está lloviendo, pues se van a mojar, ¿no? Y esas reglas de sentido común, ¿cómo se le puede transmitir a un equipo de cómputo? Y aquí, bueno, el reto es cómo hacemos para que se puedan tener incluso experiencias y emociones, ¿sí? Que puedan ser manejadas por una computadora. Aplicaciones actuales, bueno, en las áreas de control de sistemas, ¿sí? En la planificación automática, habilidades de responder a diagnósticos de consulta, ¿no? Es decir, yo tengo un problema, pero no hay en ese momento un médico, pero sí hay una forma de que algo, un equipo de cómputo pueda darme respuesta en este sentido. Reconocimiento de escritura, reconocimiento de habla, incluso de identificar quién es el que habla, reconocimiento de patrones. Este es un caso que a mí me gustó mucho allá hace algunos años, en el 97, cuando la Deep Blue de IBM logró vencer a Kasparov en un partido de ajedrez. Ahora, aquí la verdad es que viéndolo a posteriori, uno ve que en realidad no fue tan difícil, porque lo que hicieron fue jugar varias veces con Kasparov, y todas las jugadas que hacía él las fueron programando de tal manera de saber cómo responder a esas jugadas. Y aunque la última jugada, que fue la que perdió, él empezó a hacer jugadas diferentes, bueno, finalmente Deep Blue lo venció. Otro caso similar de inteligencia artificial es el juego este de Jeopardy, sí, en el cual se diseñó una computadora que se llamó Watson de IBM, y el 17 de febrero venció a los campeones de este juego. Es un juego muy interesante, porque lo que se hace es, se juega a base de de establecer las preguntas que contestan una respuesta, ¿no? Entonces, lo voy a decir muy de mi país, pero ¿quién es el benemérito de las Américas? Entonces, nosotros decimos, pues, Benito Juárez, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones, y aquí esto se pudo hacer en el 2011. Y esto, bueno, esto es lo más avanzado en juego que se ha logrado hacer, que finalmente una computadora diseñada por Google venció al campeón mundial de Go, que es en principio el juego más difícil que existe actualmente. Y lo interesante de esto es que a la computadora solamente le enseñaron las reglas de Go. Sí, y lo que fue haciendo fue ir jugando con diferentes personas, ¿sí? Hasta que llegó a jugar en mayo del año pasado con el campeón mundial y lo venció. Pero aquí no se le enseñaron las jugadas, sino se le enseñaron a jugar a la computadora. Y esto es la esencia de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde se está utilizando, por ejemplo, en salud, el diagnóstico de tratamientos de enfermos, detectar en forma precisa problemas como diabetes, por ejemplo, o insuficiencias cardíacas, identificar casos de depresión, incluso permitir que se pueda llegar a utilizar como herramienta, ¿sí? hacia apoyos en avances que se están teniendo en el campo de la salud? Otro aspecto importante de esto es que ya hay un producto que puede entender 40 y traducir 40 idiomas, ¿no? Mediante un audífono base, ¿no? Y esto, pues, uno se pone su audífono y puede estar hablando con una persona en inglés, en francés, en suajili, en árabe, en hebreo, japonés, y pueden estar comunicándose, ¿no? Esto lo que va a hacer es integrar más al ser humano. Cuando estamos hablando de dimensiones de percepciones de esta naturaleza, los aspectos de realidad aumentada ya son también un aspecto que se está utilizando. Es decir, nosotros tenemos un lugar donde podemos simular cómo es que queremos que sea algo, ¿no? En este caso, un edificio, o quiero ver dónde voy a poner el sillón de mi casa y de qué color lo voy a poner y con qué modelo me gustaría tenerlo, ¿no? O aplicaciones para estudios de anatomía. En el campo de la realidad virtual, que seguramente ya todos ustedes han manejado, pues el poder manejar escenas, estar en otro lugar, ¿sí? Aunque estemos en nuestra casa, en nuestra oficina, ¿no? Utilizarlo, por ejemplo, para simular operaciones de corazón. Otro de los grandes campos que estamos identificando es el relacionado con la robótica. Es decir, pues ustedes saben, ¿no? La robótica son, los robots son máquinas automáticas programables, capaces de realizar operaciones pesadas, repetitivas o peligrosas en forma rápida, barata y precisa. ¿Sí? Están dotadas de sensores y con brazos con gran flexibilidad y pueden trabajar 3 turnos, es decir, no se cansan. Perdón. Aquí hay 2 ejemplos, ¿no? De un robot ayudando a una niña a transportar una charola o produciendo en una fábrica. El utilizar robots, por ejemplo, para gente que tiene problemas de parálisis, ¿no? Asociados a aspectos de inteligencia computacional. Utilizarlo para la agricultura, ¿no? Los robots pueden trabajar 24 horas en el campo, ¿sí? Con gran precisión. Y si estos se combinan con aspectos de drones e inteligencia artificial, entonces son muy, muy eficaces. O el utilizarlos, por ejemplo, en mares y ríos, esto nos da la oportunidad ya de empezar a cultivar los mares, ¿no? Ya a niveles de mayor profundidad y de continuar con todos los estudios que se requieren en ese sentido. Las fábricas cada vez están utilizando más robóticas. Es una fábrica en cerca de Cantón, China, en el cual ya toda la producción se hace a base de robots. Y cosas como esta, ¿no? Que es un partido de bádminton en el cual se está jugando un robot, o un partido de ping-pong, ¿sí? En el cual el robot está dando una lección a un buen jugador. O este año nosotros tenemos la visita de Sofía en México, y seguramente un día irá por allá por Colombia, o no sé, a lo mejor ya fue. Sofía, que ya está reconocida como ciudadana de Arabia Saudita, ¿no? Aquí está dando una conferencia, y que bueno, en realidad nosotros no queremos que los robots se parezcan a nosotros, ¿no? Y menos las damas. Yo prefiero que las damas sean como las que siempre han sido, ¿no? Pero simplemente es una forma en que se ha ido evolucionando en este campo. El almacenaje y el manejo de información es otro de los grandes, grandes puntos que tenemos que estar siguiendo. Ustedes seguramente ya lo han manejado en forma importante, el concepto de Big Data, ¿sí? En el cual, bueno, pues se empieza a utilizar toda esa gran cantidad de información que estamos produciendo, ¿no? Ustedes saben que, bueno, la ciencia ahorita está produciendo cantidades de información inmensas, ¿no? O sea, cuando empezamos a hablar de genomas, ¿no? Cuando estamos hablando de astronomía, o cuando estamos hablando de proyectos como los de CERN, ¿no? En el cual, en el momento en el que se logra una colisión, ¿sí? Y con una duración de menos de 10 a la menos 20 segundos de segundo, se tiene que estar captando todas las partículas que están en el núcleo para poderlas transmitir, bueno, para que las supercomputadoras que están conectadas a ese proyecto puedan ir identificando esa información, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de generación de estos procesos, ¿no? Y bueno, pues las aplicaciones informáticas, cada minuto se producen 200 millones de correos electrónicos, 700 piezas en Facebook, 2 millones de búsquedas en Google, 48 horas de video en YouTube, ¿no? Y todo esto, pues es lo que establece las características del concepto de Big Data, ¿no? Si todos los datos generados el último año fueran guardados en un CD, esto no sé si sea exactamente así, pero así me lo comentaron, se generaría una gran torre desde la Tierra hasta la Luna de ida y regreso, ¿no? Hay en el mundo ahorita 18.9 mil millones de dispositivos conectados a la red. Diariamente se generan 2.5 quintillones de bytes en el mundo. En el caso de los buscadores, bueno, sin ser cuantitativo en forma comparativo, es en forma cuantitativa, bueno, tenemos, ¿no?, que Google, sí, bueno, es un motor de búsqueda, ustedes lo usan seguramente varias horas al día, ¿no? Si quisiéramos en este momento
y esto se va desactualizando constantemente, ¿no? ¿Sí? Si tardáramos un minuto en visitas, tardaríamos 38 mil años en leer todo, ¿no? Y lo que hay ahorita es exactamente uno seguido de 100 ceros, ¿no? Que el otro día estaba comparándolo, ¿no? Un estudio que se hizo en la Universidad de Cincinnati, ¿sí? Que estiman que los átomos en el universo son 1.79 ceros, es decir, ya se superó en principio esto, ¿no? Este es un dato que me gustó. Hay 458 mil artículos sobre la cuarta revolución industrial ya. O sea, todo lo que yo estoy diciéndole lo pueden ver ahí mucho mejor explicado que lo que yo estoy haciendo seguramente, ¿no? Y tienen ahí 458 mil artículos que pueden darle seguimiento. Otro de los grandes buscadores es el caso de YouTube, ¿no? Es 1,000,000,000 de personas usan ya YouTube. Hay alrededor de 3,600 años de video. Una de mis nietas está estudiando la preparatoria a distancia porque vive lejos de donde está la universidad y el bachillerato, es la preparatoria aquí. Muchas veces para saber, por ejemplo, problemas de relacionados con, no sé, geometría analítica, por ejemplo, entra a YouTube y de geometría analítica y le aparecen muchos profesores que le explican ahí hasta que entiende bien cuál es el tema que anda buscando. 4,000,000,000 de videos se ven cada día, 86,000,000,000 de horas. En fin, todos son datos que ustedes seguramente conocen, ¿no? Ya se utilizan 76 idiomas y hay 6,330 videos sobre la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es lo que estamos ahorita viendo y que, como yo les decía, cada vez estamos más obsoletos ya en todo lo que va evolucionando en ese sentido. Wikipedia es otro gran buscador, entonces ustedes saben, es una enciclopedia en línea en la que podemos encontrar cualquier tema que necesitemos. Si la biblioteca inglesa, la enciclopedia británica, perdón, los datos que están en inglés en Wikipedia, que equivaldría a tener 1,600 tomos, ¿no?, de esos huesotes actualmente. Pero ¿qué pasa? Para manejar esto necesitamos tener un cómputo muy, muy, muy sólido, ¿no? Entonces las supercomputadoras que ustedes seguramente manejan por allá, bueno, ya saben que están manejando capacidades muy importantes, ¿no? En el cual se pueden utilizar, pues no sé, 1,000,000,000 de operaciones por segundo, ¿no? O sea, estamos hablando de capacidades importantes, ya a nivel de petaflops, inclusive, ¿no? 10 a la 15, 10 a la 15, sí, operaciones por segundo, ¿no? Aquí puse las 5 supercomputadoras, porque siguen el mismo principio, pero ya de estos tamaños, ya hay 3 de ellas están en Estados Unidos, la IBM con 6.6 petaflops, la IBM, la otra IBM 6.32, una está en Chicago, la otra está en California, y la Cray, que está, si no mal recuerdo, en Filadelfia, de 17.59 petaflops. Y en Japón existe una Fujitsu de 10 petaflops, ¿no? Aunque la que está ahorita a la vanguardia, y hay que abrir las antenas porque todas las vanguardias se están dando en el rumbo de China, ¿sí? Ya está trabajando 54.9 petaflops, ¿sí? Está en la Universidad Nacional de Defensa en China, ¿no? Y le pusieron de nombre la Vía Láctea, ¿no? La Milky Way, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que este es otro campo que está surgiendo alrededor del cómputo. Cuando hablamos de supercomputadoras o de computadoras, pues estamos hablando de soluciones digitales, soluciones binarias, en las cuales lo que hacemos es manejar solamente unos y ceros. Pero cuando entramos al mundo de la computación cuántica, entonces entramos ya nos empezamos a mover en otro tenor, ¿no? Ustedes saben, la mecánica cuántica, el tema que de alguna forma se desarrolló a principios del siglo XX con gente como Einstein, aquí en estos campos uno puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Es decir, ya no se manejan unos y ceros, sino se manejan 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, en fin. Y esto lo que hace es incrementa el potencial de capacidad de cómputo en forma muy, muy importante. Y estoy seguro que ustedes en los próximos años van a tener acceso a estas facilidades y a partir de ello puedan, vamos a desarrollar, a apoyar el desarrollo de los científicos en su país. La educación es otro de los grandes campos que han venido, que hemos venido monitoreando. Vamos aquí, ustedes saben, la educación es la palanca para cambiar la sociedad, no hay de otra. Una sociedad que no esté educada es una sociedad que no va a poderse posicionar en los próximos años. Los modelos educativos están evolucionando con mucha innovación y tecnología. Ahora, lo importante es aprender a aprender. Cuando yo iba a la escuela, me decía mi mamá, dice, vete a la escuela porque te van a enseñar, ¿sí? Y yo iba a la escuela a que me enseñaran, aunque yo no aprendiera, ¿sí? Porque hay una diferencia entre que alguien enseñe y alguien aprenda, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprender a aprender. Y el reto de esto es que todos los estudiantes, el reto de ustedes es que ustedes como estudiantes, ¿sí? Lo que tienen que tener es la responsabilidad de aprender, ¿sí? Yo tengo la mala costumbre de cada vez que veo a mis nietos, lo primero que les pregunto es, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Bien, abuelo. ¿Y qué aprendiste? ¿Sí? Y entonces, no es qué te enseñó la maestra o qué te dijo, ¿qué aprendiste? Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que empezar y manejar muy fuerte. Y esto se va a ir traduciendo en todo lo que nos puede enseñar la tecnología en el corto plazo. Las escuelas están conectadas cada vez más a Internet. En México hay un proyecto para que todas las escuelas tengan ya una conectividad adecuada, con equipamientos incluso en las aulas. Los alumnos aprenden en forma lúdica. Esto es también algo muy importante. Todos somos diferentes y todos aprendemos de forma diferente, ¿sí? Y los modelos educativos nos han llevado a que tenemos que aprender como el profesor piensa que tenemos que aprender. Y aquí lo que hay que buscar es que el aprendizaje sea algo lúdico y no algo que se impone. Esto lo que implica es que los profesores evolucionen y obviamente la educación a distancia cada vez mayor. Mi pronóstico es que las universidades dentro de 10 años van a ser centros sociales, en los cuales los jóvenes se van a reunir para socializar, para platicar, para conocerse, ¿sí? Y no forzosamente para tomar clases. No se los diga, por favor, a sus profesores ahorita, porque seguramente van a estar de acuerdo conmigo. En la educación, uno de los elementos fundamentales que debe tener un país es una red avanzada de educación e investigación. En México, como lo comentó Marta hace un momento, logramos construir la red CUDI, que lo que busca es que toda la investigación y todos los proyectos de educación cada vez se vayan apoyando más en esto. Cuando yo decía que ustedes a lo mejor pronto puedan utilizar un acceso, digamos, a una computadora, a una supercomputadora o una computadora cuántica, no quiere decir que la tengan que tener en su universidad o incluso ni en su ciudad o incluso ni en su país, pero a través de este tipo de redes ustedes van a poder estar como si estuvieran en el cuarto de junto, ¿sí? Accesando a centros de investigación en los cuales se pueda dar esto. Por ejemplo, aquí hay una línea verde que llega hacia los Estados Unidos desde que sale desde la Ciudad de México y que nos permite conectarnos desde las universidades mexicanas hacia CERN en Ginebra, ¿no? Y participar con investigadores mexicanos tanto allá como desde la Ciudad de México o desde México, ¿sí? En los proyectos que están trabajando utilizando esta tecnología. Coursera es un proyecto importante. Los invito a que busquen en Internet Coursera. El punto es que entramos al mundo masivo de la educación. Es decir, Son cursos que se pueden dar en diferentes idiomas. La mayoría de ellos son gratuitos, fue un desarrollo de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y, por ejemplo, el año pasado se dio un curso de inteligencia artificial a 160 mil personas desde Estados Unidos. Entonces, uno puede participar en ello y puede ir cada vez estando más aprovechando los desarrollos, la información de los desarrollos que se están produciendo. Me gustó mucho esta nueva solución para la educación, el Pen Screen, es decir, uno va leyendo cualquier libro en la biblioteca y puede estar escaneando el libro con una pluma y pasándola a su teléfono o a su computadora y tenerla ya de esta forma capturada. Se me hace que es algo así como antes yo iba a la biblioteca, sacaba mi libro, sacaba mi lápiz, mi papel y copiaba yo lo que iba a necesitar, ¿no? Y ahora pues le pasamos la pen screen y lo podemos capturar. Otro de los grandes, perdón. Uno de los grandes campos que se están desarrollando y que también tiene una relación con las actividades de ustedes, ¿sí? Es la nanotecnología. Ustedes saben, aquí me tomé la libertad solamente de ubicarlos donde estamos a nivel de nanotecnología a partir del cuerpo humano, ¿no? O sea, ya estamos hablando incluso de aspectos más pequeños que un ADN, y en el cual se están desarrollando ya proyectos muy importantes ya para poder trabajar en estos tamaños, para poder utilizar incluso máquinas que apoyen al ser humano en algunas soluciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de vamos, se pueden, no hay problemas ni de resistencia ni de humedad, y son sumamente ligeras, ¿no? Para poder penetrar en cualquier campo. El desarrollo de nanocélulas, por ejemplo, ya es una realidad, y esto sigue ayudando a la producción de energía, de soluciones modernas de energía. Me encantó esto. Es el rector de la Universidad de Hong Kong, ¿sí? Y es un desarrollo en el cual a través de esa tela, ¿sí? Él no se ve. ¿Sí? Entonces es lo que está haciendo esa base de soluciones de nanotecnología, digamos, borrar las imágenes que están en una corta distancia, ¿no? Y finalmente la biología aumentada, ¿no? Este es otro gran campo en el cual pues podemos entrar a soluciones moleculares y ya trabajar por aspectos de genética, proteínas, moléculas, el uso de nanorobots para trabajar dentro del cuerpo humano y tener soluciones para alguna, por ejemplo, para trabajar con una infección o con un problema de cáncer, y poder implantar ya un smartphone en el cuerpo, ¿no? Y a través de eso ya uno ya va controlándose para abrir una puerta, por ejemplo, o para subirse a su automóvil y no tener que tener la llave. Los trabajos relacionados con el cerebro es otro gran campo, y todo lo que estoy diciendo, todo tiene que ver con su carrera, ¿sí? Ustedes son los que tienen este reto por delante para realmente apoyar y dar precisión a esto, ¿no? No es ya un médico, por ejemplo, que va a trabajar con aspectos de genética, ¿sí? Los requiere a ustedes para esos proyectos. Entonces eso les estoy transmitiendo una gran responsabilidad en su país para poder impulsar esto cuando estén ya en el campo profesional. Esa fotografía me gusta mucho porque no me lo van a creer, pero es una fotografía mía, ¿sí? Este es una fotografía del lado derecho, se ve un cromosoma, que es el cromosoma 22, y en la parte superior está el cromosoma 9, son mis cromosomas. Sí, y ese ahí el cromosoma 22 se enamoró de la cromosoma 9, fíjense. Y tuvo un bebé que se llama Filadelfia, que está marcado del lado izquierdo. Esto nos pasa a los que tenemos leucemia, ¿sí? y bueno, yo tengo que caminar con este mal, pero quise poner esto porque ven que en este momento ya nos puede ayudar a todos a salir adelante en la vida, ¿sí? Gracias a que la ciencia está trabajando a nuestro favor. Estos 10 puntos que he venido manejando, pues los estamos viviendo todos los días. Ustedes los viven todos los días, ¿no? Las aplicaciones en sus teléfonos celulares, ¿sí? O el utilizar Waze, por ejemplo, para ir a cualquier lugar dentro de su ciudad. O en el manejo de libros digitales, ustedes pueden tener acceso prácticamente a cualquier libro digital. Periódicos, los periódicos van a la quiebra, es decir, podemos leer cualquier periódico, ahí puse yo uno de los preferidos, es El Sur, este es mi preferido, es de la ciudad de Acapulco, y entonces ahí me entero de todos los chismes de Acapulco, que es una ciudad que me gusta mucho. O escuchar estaciones de radio de todas partes, aquí los invito a que entren a Radio Garden. Les pone todo el mundo y ustedes ya nada más seleccionan en qué ciudad quieren oír la música o la estación de radio y la ponen. Y yo, a mí me gusta esa que tengo marcada así, la SRP2, Attitude Music, que es una estación de música clásica en Estocolmo, que para mí tiene dos ventajas. Uno, que toca la música clásica y me permite estar leyendo, por ejemplo, oírla. Y dos, que cuando habla el locutor, habla en sueco y entonces no lo entiendo, así que de todos modos no me distrae de lo que esté leyendo. Películas, cualquier película, las películas ahora las podemos ver ya a través de Netflix, Claro Video, en fin, seguramente en su país existen soluciones en ese sentido, ¿no? La banca es algo que también ya cada vez se maneja más a través de todas estas soluciones. No sé, Bank of America, ustedes pueden trabajarlo desde su país, en México los bancos nos dan todas las facilidades y esto seguramente lo mismo pasa en Colombia. Para los viajes, bueno, pues todo lo podemos programar y hacer a distancia, ¿sí? Si quieren ir a Tulum, ahí les puse un buen hotel, el Xcaret, ¿sí? Pueden viajar por Interjet y, en fin, es algo que se puede estar manejando. En fin, todos los días. Y busquen ustedes la actividad comercial que quieran. Aquí hay muchas que no mencioné, pero vamos de las difíciles. Los abogados, ¿sí? Los abogados cada vez se van quedando más fuera de línea, porque lo que va a pasar es que uno puede hacer una consulta, sí, a una página de un problema que tiene jurídico y le va a dar algunas alternativas y cada vez son más precisas esas alternativas. O la contabilidad, por ejemplo, ¿no? En esta semana tengo un problema de mi declaración anual con la Secretaría de Hacienda de México y cuando entré ahora a hacer mi declaración, todo ya estaba listo. Ya estaban todas las facturas de mis médicos, ya estaba todos mis ingresos, ya estaba todo, y ya me decía lo que tengo que pagar nada más. ¿Sí? O sea, esto en cualquier actividad está siendo ya una realidad y bueno, eso para ustedes es una gran oportunidad dada la carrera que están siguiendo. Aquí me puse una curva de lo que ha venido evolucionando la humanidad. En el año de 1900 había menos de 2,000 millones de gentes, ¿no? Y actualmente, bueno, el año pasado se incrementó la población 90 millones de personas y perdón que no haya puesto esto actualizado al día de hoy, pero el 27 de febrero éramos en el mundo 7,591,672,586 personas, ¿sí? Y hasta ese momento habían nacido 23 millones, aunque el crecimiento era de 14 millones. Y ese día habían nacido 199 mil personas. O sea, este es el ritmo de avance de la población. Así estamos creciendo, ¿no? Y este es un dato de las Naciones Unidas. Se espera que lleguemos en el año 2050 a 9.700 millones. Ahorita, y al 2030, 8.500 millones. Esto, bueno, es una realidad, así va a ser. y es una realidad en la que, con la que tendremos que, tendrán ustedes que convivir, porque a mí seguramente ya no me va a quedar tanto tiempo para esa época, pero es algo que nos va a... Pero la pregunta es esta, ¿y para el año 2050 qué? La verdad es que es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar para esa época, cómo va a ser nuestra vida en ese momento. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que va a ser totalmente distinto. Los invito a que ustedes piensen, ¿sí? ¿Cómo será? No, estamos en el 2018. Nada más piensen cómo va a ser el 2025. No se vayan tan lejos. Piensen en el 2025 y piensen lo que va a haber. ¿Sí? Y sueñen e imagínenselo, ¿sí? Cuando yo trabajaba en pronósticos de tecnología, teníamos un modelo que se llamaba Delphi, ¿no? En el cual precisamente se trataba de predecir lo que no era predecible por evolución histórica. Y piensen en ese sentido, ¿sí? ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Sí? Y se van a dar cuenta de que... y generen incluso un escenario, ¿no? O dos o tres... Y vayan siguiéndolo y vayan ajustándolo, porque siempre seguramente se van a equivocar. Porque la forma en que trabajamos va a ser diferente, ¿sí? ¿Qué va a querer decir el trabajo en el 2050? ¿Sí? La forma en que nos relacionamos va a ser diferente. Digo, la verdad es que yo cuando conocí a mi esposa, pues era hablarle por teléfono y una vez por semana la podía ver y era la comunicación que tenía, ¿no? Pero ahora ustedes se comunican con ellos constantemente. Sí, les mencionaba que cuando yo conocí a mi esposa, le hablaba por teléfono de vez en cuando y la iba a ver una vez por semana, ¿no? Y actualmente, seguramente, a las novias de ustedes, pues le están hablando, digamos, cada 10 o 15 minutos a través de WhatsApp o a través del teléfono, ¿no? O sea, la forma en que ahorita ustedes se relacionan con la gente es diferente, ¿sí? Pero dentro de 5 o 8 años va a ser diferente también. Imagínense cómo va a ser eso. Vamos a tener telepatía... O cómo va a ser ese conocimiento que vamos a tener de nosotros. En aspectos de economía, bueno, el dinero está desapareciendo a grandes pasos, ¿no? Ya cada vez más vamos a establecer las relaciones a través de soluciones digitales, ¿no? Otra vez el campo de ustedes. La economía se está manejando cada vez de una forma diferente. La educación no se diga, ¿sí? La educación, ¿para qué queremos tener una o dos carreras o una maestría? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Sí? El ser humano se tiene que preguntar ahora qué es lo que quiere ser, cómo quiere vivir, en dónde quiere vivir y todo eso empezar a trabajarlo. La atención médica será diferente también, ¿sí? Alguna vez alguien dice por ahí que el problema a lo mejor va a ser morirse, ¿no? Porque pues le van a poder a uno cambiar todo. El transporte va a ser diferente. Es más, a lo mejor ya ni vamos a necesitar transportarnos. La alimentación también se va a producir de una forma diferente. El entretenimiento, ¿sí? ¿En qué nos vamos? Digo, nosotros podíamos ir a una fiesta a veces cada 15 días. Ahora podemos estar prácticamente viendo cualquier película, viendo cualquier obra de teatro, escuchando una ópera, en todo momento. ¿Y esto cómo va a evolucionar? Pero aquí el entretenimiento tiene que ver mucho con lo que nos gusta, ¿no? Para usted, el concepto de belleza, es decir, cuando voy a una exposición de Botero, por ejemplo, ¿sí? Entonces a algunas gentes no les gusta que Botero ponga gente gordita. ¿Sí? Pero a otros nos gusta ese tipo de expresión, ¿sí? Que fue realmente innovador, ¿no? Entonces, ¿qué es la belleza y qué es lo bonito y qué es lo que nos va a traer? Eso van a ser grandes retos, ¿sí? Porque no nada más es el cambio de la tecnología lo que estamos viendo, es el cambio de nosotros mismos, ¿no?
Y finalmente se está convergiendo en algo que se llama la singularidad tecnológica, es decir, el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿sí?, en un equipo de cómputo, utilizando redes informáticas y robots, ¿sí? Esto podrá seguramente mejorarse recursivamente, es decir, ya no se va a necesitar que nosotros lo programemos, eso se va a poder programar solo y con alta probabilidad. El efecto es que se nos puede salir de control. La creación de inteligencia muy superior inclusive a nosotros puede ser algo, una realidad pronto, ¿no? Y entonces estaremos viviendo, conviviendo con eso que se llama robots y todo lo demás, que es la cuarta revolución, y llegamos al concepto de singularidad. Ahora, en este contexto, porque este es el avance de la tecnología, digo, ustedes consúltenlo, ¿sí? Hay, algunos su pronóstico es 2040, algunos su pronóstico es 2060, pero no está yendo mucho más allá. Entonces, ¿cómo vamos a tener que enfrentar esto? La cuarta revolución es un hecho, eso creo que ha quedado demostrado en lo que he venido hablando. Y el doctor Klaus Schwab, que es el presidente del World Economic Forum de Davos, en Suiza, que es donde se reúnen cada año las personas cabeza en la economía y en la política del mundo, estableció esto que a mí se me hizo fundamental. Dice, una característica que tiene esta cuarta revolución industrial es que no cambia lo que hacemos, sino cambia lo que somos, ¿sí? Y esto es precisamente a lo que tenemos que prepararnos en el futuro, para no perder nuestra esencia de seres humanos, ¿sí?, que nos caracteriza, todo eso que es solidaridad, compasión, cooperación, amor inclusive, ¿no? Y esto, lo que el reto es mejorar a partir de ahí nuestra calidad humana. Y ya lo decía Shakespeare en su obra Hamlet, ¿no? ¿Qué obra de arte es el hombre? Les agradezco mucho su atención y estoy abierto a cualquier pregunta. En la presentación que está disponible en la página de CUDI está... Bueno, ahí está la dirección, ustedes pueden tener acceso a esa presentación. Y quiero pedirles ahorita, los estoy viendo a todos, así que quiero pedirles un favor. Quiero que levante la mano el que se comprometa a difundir esto con sus amigos, con sus profesores, con sus familiares. Quiero que levante la mano, ¿quién se compromete a hacer eso? Gracias. Para mí eso es la satisfacción. Y gracias. No sé si existe alguna pregunta.
Sí, sí. Hay una pregunta. ¿Se escucha?
Sí, perfecto.
Marta, hay una pregunta.
Adelante, Sonia, escuchamos perfecto.
Bueno, era referente con lo de la inteligencia artificial, que hace un momento había dicho la de que esta se automejoraría. Una pregunta para usted, ¿cómo haría para que esa tecnología no se saliera de control? Ya que, como puede pensar por sí misma, también se podría revelar, como había comentado.
Sí. Yo creo que el avance tecnológico lleva una inercia muy, muy fuerte. Mire, si estamos en un lugar donde podemos controlar lo que pasa,
pues probablemente podamos evitar que nos rebase o que lleguemos a estas condiciones. Pero ya el Internet nos demostró, ¿sí?, que no podemos parar lo que está en Internet. ¿Sí? Eso ya está totalmente demostrado. Ya se ha hablado mucho, por ejemplo, en el campo de la medicina, que hay ciertas actividades relacionadas con los genomas que no se deben de tratar, ¿no? Pero nadie le está haciendo caso. ¿Sí? Países como China, por ejemplo, en China, ¿sí?, los avances que está teniendo la medicina son espectaculares, pero ellos están investigando en todos los campos, ¿sí? Y el desarrollo de robots es espectacular, y lo que se está haciendo en inteligencia artificial es espectacular, ¿sí? Todos los días podemos ver cosas nuevas, ¿no?, que surgen. Entonces, decía mi abuelo que si no puedes con el enemigo, mejor únetele. Entonces, creo que lo que hay que hacer es precisamente caminar con esto. Lo que dijo el doctor Krauss es muy importante. Tenemos que cambiar nosotros. Cambiar nosotros en función, ¿sí?, de lo que nos está dando la tecnología. Y ya ha venido pasando, no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Pero hemos cambiado, ¿sí? Cada vez que utilizamos un aparatito como este, en el que tenemos toda la capacidad, en el que podemos tener toda la información que se ha producido en el mundo, en este aparatito, ¿sí?, ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? Pues que nosotros hemos venido cambiando, ¿sí? Cuando puedo aquí comunicarme en este momento con mi nieta que vive en San Miguel de Allende, ¿sí?, en el norte del país, o puedo en este momento ver la videoconferencia que estamos en este momento transmitiendo, ¿sí?, o puedo llamar a mi primo que vive en París. Entonces, esto ya nos cambió, ya es diferente, pero seguimos siendo nosotros. ¿Sí me explico? Es decir, el hecho de que la inteligencia artificial evolucione no quiere decir que nosotros no vamos a evolucionar a partir de eso. Ahora, la inteligencia artificial la estamos produciendo nosotros, ¿sí? Ahora tenemos que trabajar en ese sentido. Hay algunas corrientes con las cuales yo no coincido, ¿no? Que tienen que ver con, a veces hasta con fundamentalismos religiosos, ¿sí? Pero, bueno, a eso le puede ayudar a algunas gentes, ¿no? Hay otras corrientes que dicen, no, lo mejor es que nos vamos a aislar, ¿no? Y entonces yo me voy a mi rancho, y ahí produzco lo que necesito para comer y tomo nada más lo que necesito de la tecnología, y lo que no necesito ni le hago caso. Está bien, todo eso va a funcionar. Son caminos que puede haber. Pero a la mayoría de la población de la humanidad, en realidad va a tener que ir cambiando para ir trabajando y aprovechar para él los avances que se vayan dando en la tecnología. Espero poder haber podido responder esto.
¿Alguna otra pregunta? Vamos acá. Luego allá y luego allá. Si quieres, acércate aquí, que te escuchen mejor, por favor.
Que de cierto modo esos cambios y avances tecnológicos siempre en algún momento afectarán a la humanidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en China, que ya no se utiliza tanto a los obreros, sino todo es con máquinas, y ya que hay sobrepoblación y eso, entonces eso afectaría bastante a la población humana. ¿Qué soluciones daría usted a eso?
Sí, ese es el gran reto. Acabas de tocar el punto. Es decir, en la medida en que se vaya automatizando la producción, es en la medida en que la actividad tradicional, y pongo comillas, que ha desarrollado en ese campo el ser humano, pues va a tener que evolucionar hacia otra actividad. Siempre ha pasado en las revoluciones industriales, ¿eh? Siempre pasó así, ¿sí? De repente hay una baja vamos, antes de que llegaran las máquinas, las costureras en el Reino Unido, pues tenían toda la actividad para trabajar. Cuando llega una máquina, pues se quedaron sin trabajo, ¿no? Pero se quedaron sin trabajo y fueron hacia otras actividades. China es un buen ejemplo, ¿sí? Pero déjame decirte algo que me llamó mucho la atención. Yo estuve en China hace como 10 años. Y cuando estaba empezando aquello a desarrollarse, y me acuerdo me encontré en una fila para tomar un avión a otro mexicano que estaba montando fábricas de coches en China, trabajaba para la General Motors. Y le pregunté, oye, ¿cómo es el trabajador chino? Y dice, no, es terriblemente trabajador. Sí, llega y se pone a trabajar y a las 2 semanas te dice que si no le das el segundo turno. ¿Sí? Porque él llegó con un costalito y se durmió en un rinconcito. ¿Sí? Y el segundo turno, y después te pide el tercer turno. ¿Sí? Y te dice que va a trabajar igual. ¿Cuál era su reto de ese señor cuando iba a trabajar de esa manera? Que previo a esta apertura a la economía que tuvo China, ¿sí? Él no tenía opción de nada. Vivía en una población, en una casa donde apenas podía cultivar algo con una gran cantidad de restricciones, pero no tenía a lo mejor no podía tener ni energía eléctrica, no tenía obviamente ni un refrigerador, ni un aparato, y ahora podía tenerlo, y eso lo motivaba para hacerlo. Bueno, ¿qué está pasando ahorita en China? Ya los jóvenes no se quieren ir a trabajar a una fábrica, ¿sí? Digamos que el robot está sustituyendo los intereses de los jóvenes que ya no quieren ir a trabajar a una fábrica, ¿sí? Lo que quieren los jóvenes que es, pues, estar sentados produciendo software. ¿Qué es lo que quieren hacer los jóvenes? Bueno, estar desarrollando nuevas tendencias hacia la agricultura. Por ahí hay todavía hay un... Están recuperando el desierto de Gobi, ¿sí? Con gente que va a trabajar. O sea, las gentes que se quedaron sin trabajo en un lugar están yendo a trabajar a otro lugar, ¿no? Pero sí, es el reto. La Unión Europea está empezando a programar algo que les va a parecer medio raro, pero va a haber un sueldo fijo por habitante. Es decir, todo el avance tecnológico puede llegar a ser al sustituir en muchas actividades al ser humano, ¿sí? Entonces el ser humano ya no tiene que trabajar, pero tiene que vivir, ¿no? Entonces va a haber una especie de sueldo por ser francés, ¿sí? Con una serie de responsabilidades. Y a partir de ahí, bueno, podrá haber que tenga trabajos marginales de actividad, pero le garantizan algo mínimo. Esto también puede estar entre comillas. Yo, en 1970 y tantos, en Francia, estuvo a punto de abrirse un ministerio que iba a ser el Ministerio del Ocio, porque el francés cada vez trabajaba menos. Cada vez ya nada más necesitaba cinco días para ir a trabajar, y trabajaba nada más la mitad del tiempo. Esa era la tendencia que había en ese momento. Ahorita ya no, ¿eh? Ahorita trabajan más que lo que antes. Pero ¿qué era eso? Pues era el punto de que ¿qué iban a hacer con el ocio del francés? Ah, bueno, había que llevarlo a pintar, a que estudiara nuevas cosas, en fin. Y eso va a pasar con la humanidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a dar y en dónde se va a dar y en qué condiciones se va a dar? Va a ser muy diverso, ¿sí? Seguramente en ciertos países esto va a ser asimilado de una forma distinta que lo que va a pasar en países como México y Colombia, ¿no? En los cuales en México tenemos mucha pobreza, ¿sí? Y en una condición que de por sí no hay trabajo, nos vamos a tener que enfrentar a otro. Pero ahí es el reto que tenemos los profesionistas, es el reto de ir viendo cómo vamos a hacer para reducir la pobreza en condiciones de un avance de esta tecnología. En México tenemos ahorita, por ejemplo, un serio problema con el presidente Trump de los Estados Unidos, porque está tratando, está bloqueando que las fábricas de producción de coches de Estados Unidos se vengan a México. No se ha dado cuenta el señor Trump que precisamente esas, si estuvieran en Estados Unidos, dentro de 5 años lo que va a hacer es producir desempleo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora nosotros en México tenemos que ver cómo vamos a tener que evolucionar esas fábricas de hacer coches a hacer aviones ahorita, por ejemplo, que es una cosa que está sucediendo. Pero son cambios que se tienen que dar. No hay una regla, ¿sí? Y el reto es de cada uno de nosotros.
La otra pregunta, ¿quién por allá? Viene él, ¿ok? Gracias.
Bien, gracias. Bueno, mi video anterior habló sobre la...
No escucho bien, perdón.
Ven acá. Bueno, en el video anterior se habló sobre las energías renovables y esa parte. Si en caso tal de que explote mucho las energías renovables, ¿cómo sería entonces más adelante si ya no habrá recursos?
Ah, ese es precisamente el punto, ¿no? Es decir, lo que estamos buscando es eliminar el consumo de gas, el consumo de petróleo, ¿sí? Y el consumo de carbón, digamos, que son los tres grandes generadores de energía. Y lo que estamos tratando es de sustituirlo por energías renovables, ¿sí? Es decir, utilizar el sol, ¿sí? Yo recuerdo, el sol en Colombia es maravilloso. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar más el sol, vamos a utilizar el viento, ¿sí? Vamos a utilizar las energías hidráulicas, es así, ¿sí? Que ya llevan tiempo en estos procesos, ¿no? Y vamos a ir buscando nuevas soluciones, ¿sí? Lo único que hay que buscar es reducir la producción de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Pero sí, ahí va a estar esto.
Muchas gracias.
Yo quería preguntar sobre qué pasaría con la hibridación del ser humano, porque todos normalmente siempre se preocupan por si la inteligencia artificial lo puede superar, pero si es el caso de la hibridación genética del ser humano con otras especies para así ser básicamente mejores en lo que sería fuerza y mente, ¿usted cree que se podría dar eso?
Pues yo creo que sí. Sí, pero digamos, se está empezando a dar detectando, digamos, enfermedades tradicionales, ¿no? Es decir, va a nacer un niño y podemos detectar que ese niño tiene algún problema que podemos evitar antes de, ¿sí? Entonces, se está dando en ese sentido, ¿no? Y en el futuro, bueno, sí. Sí, cada vez más vamos a poder ir ajustando, ¿sí? nuestras digamos deficiencias genéticas, ¿no? En el cual pues todos nosotros somos tenemos algo, se acaba de descubrir que un porcentaje importante, por ejemplo, somos neandertales, ¿sí? Entonces esto de alguna manera nos da una idea de que la misma evolución ha venido ajustando las cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué algunos son de un color más oscuro y unos de un color menos oscuro? Bueno, pues precisamente porque la evolución y la ubicación donde estamos nos ha llevado a ser así, ¿no? Entonces, yo creo que sí, aunque naturalmente se han venido dando estas evoluciones, ¿sí? El ser humano cada vez va a tener más control sobre esto. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Que vamos a vivir más? ¿Sí? Pues no lo sé, pero lo importante es que vamos a vivir mejor, ¿sí? Es decir, si tenemos un problema en una rodilla, pues a lo mejor la podemos resolver y eso nos va a permitir seguir jugando fútbol después de los 40 años, ¿no? Pero sí, sí. Perdona, sí, sigue, sí.
¿Cuál cree que sería mejor medio? Ejemplo, como ya sabemos, por medio de la genética podemos ya crear órganos, narices, orejas y así. Entonces,
Con la tecnología, o sea, con la inteligencia artificial también podríamos hacer eso. ¿Cuál cree usted que sería como la mejor para la salud de uno? ¿Más orgánico o robótico?
Sí, o a través de una solución de tipo de impresión 3D, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que va a depender de cada caso, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Bueno, siempre para mí lo mejor va a ser orgánico, ¿sí? Pero a veces, vamos, si tú haces una aplicación de 3D sobre una rótula de la rodilla, por ejemplo, pues ahí quedó, ¿no? O sea, la cambiaste y quedó bien. Cuando te metes aspectos genéticos, tenemos que tener mucho cuidado todavía porque no sabemos cuáles van a ser las implicaciones. Es decir, de lo que estamos seguros es que la evolución que se ha venido dando en el ser humano, por ejemplo, o en cualquier ser vivo, es producto de cómo era antes, y en dónde está y cómo se acondiciona a dónde está y cómo sigue hacia adelante. El hecho de que se ajuste algo en la estructura genética no quiere decir que no vas a alterar otra cosa, ¿no? En teoría de sistemas eso es una de las grandes reglas, ¿sí? Entonces, hasta que eso no haya llegado a un punto de ser fino en el cambio, yo sí prefiero la otra parte, ¿no? Pero en fin, todo depende de cuál sea el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O el Parkinson, ¿sí? Pues son soluciones que solamente se puedan poder ir ajustando a base de soluciones genéticas.
Bueno, una última pregunta.
Ciertamente se ha dicho que el modernismo a este lado de América ha llegado, pero no ha llegado la modernización, o no exactamente como debe ser. Pero ligándolo a la cuarta revolución, como usted lo ha dicho, como siempre ha sucedido, siempre inicia en Europa, ¿sí? En los países del primer mundo. ¿Será que para los países subdesarrollados o a nivel mundial habrá mayor desigualdad social? Porque si nos damos cuenta, un equipo que desarrollan en Europa, para esta parte del mundo llega mucho tiempo después, y cuando llega acá, ya de aquel lado hay tres generaciones más adelantadas o algo así. Entonces, ahí atrás. Entonces, para esa revolución, cuando se esté desarrollando, cuando siga desarrollando, ya esté desarrollando, ¿aumentará la desigualdad?
Pues sí, es una pregunta muy difícil. Mi punto de vista es que debe de ser al revés. ¿Sí? Se debe de reducir esa desigualdad. ¿Por qué? Porque va a haber más recursos en ese sentido, ¿no? Yo creo que todavía durante muchos años las estructuras económicas de la humanidad van a estar sustentadas en capitalismo, ¿sí? Y en ese contexto, ¿sí? Siempre va a haber el que quiere vivir mejor a costa de otros. Pero los otros son los que debemos de prepararnos para vivir como los que viven mejor. ¿Y cuáles son los caminos para eso? Pues la educación, ¿sí? En la medida en que logremos que nuestros países que están en vías de desarrollo, ¿sí?, tengan mejor educación, será en la medida en que podamos acercarnos nosotros hacia esos países avanzados. Creo que es un error el tratar de acercarnos a base de solamente comprar tecnología, ¿sí? Si tenemos educación, podemos trabajar en ciencia. Como yo les decía, en México ya estamos logrando, y no sé si esté pasando también en Colombia, pero en México estamos conectados a CERN, ¿sí? Entonces, podemos trabajar en esos proyectos de avanzada, ¿sí? Desde México, aunque no tengamos un acelerador de partículas como la tienen ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es lo que tenemos que hacer es, uno, educación, ¿sí? Y dos, ¿sí? Dedicarle más recursos a la ciencia y menos recursos a las armas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo hacer ciencia en nuestros países, porque si no, siempre la vamos a estar comprando, ¿no? Y si tenemos ciencia en el país y tenemos educación, yo estoy convencido que vamos a vivir mejor. Pero eso es, somos nosotros los que tenemos que trabajar en ellos. Y cuando digo nosotros, no digo el gobierno mexicano o el gobierno colombiano, digo los mexicanos, los colombianos. No sé, y sobre todo los profesionistas, ¿no? O los que estamos en vías de ser profesionistas, tenemos una responsabilidad social en ese sentido, ¿no? No importa el área, ¿eh? O sea, no importa que ustedes estén en el mundo del cómputo y los sistemas, ¿sí? De todos modos, ahí hay mucho para trabajar en educación.
Así es. Una última pregunta, ingeniero.
A ver, mi pregunta es, ¿el ser humano, a través de la utilización del análisis genético, ha llegado a distintos avances que nos han ayudado a nosotros? Pero ¿qué pasaría si pasáramos de no solo la utilización, sino pasáramos a usar la modificación genética? ¿Y si en algún momento llegaríamos a perder nuestra humanidad?
O empezáramos a generar un ser humano totalmente distinto. Es decir, un ser humano que ya tenga más capacidad intelectual, que tenga más fuerza, que tenga más habilidades, ¿sí? Es decir, digo, no sé si alguna vez tratado de comparar con los animales, ¿sí? Nosotros aquí en México tenemos un no sé si ajolote, ¿ubican un ajolote? Un ajolote es eso que todavía no es rana. Sí, bueno. Nosotros tenemos aquí cerca de, aquí en la Ciudad de México, una zona lacustre que se llama Xochimilco. Y en esa zona hay un ajolote que es el ajolote de Xochimilco, ¿sí? Que tiene una característica muy especial, ¿sí? que no no se vuelve rana. ¿Sí? Pero además tiene otra característica, que tiene una estructura de genética que es 7 veces mayor que la del ser humano. Y es un animalito así chiquito, muy bonito, color rosa, y que tiene la habilidad, por ejemplo, que si le cortamos una de sus patas, muy rápido la reproduce. ¿Qué quiero llegar a esto? Él es producto de un proceso de evolución que tiene todas esas habilidades, bueno, todas esas capacidades, ¿no? ¿Qué pasa con los murciélagos? Los murciélagos, bueno, viven en un mundo oscuro, pero tienen una gran capacidad de moverse en la oscuridad, ¿sí? Que nosotros no tenemos, ¿sí? ¿Qué pasa con el oído de, por ejemplo, los perros, ¿no? Para no ir muy lejos, ¿sí? El oído de los perros es mucho más sensible. Nosotros podemos oír 20,000 hertz, ¿no? ¿Sí? Un perro puede oír mucho, mucho más, probablemente el doble. ¿Sí? Son cosas que ellos han logrado obtener a partir de la evolución. Y de esta forma, vamos, una tortuga puede vivir 400 años, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto, no? Bueno, pues porque esa evolución ha dado ese tipo de características y habilidades y vamos, de condiciones distintas a cada ser, ¿no? Bueno, la pregunta es, si sabemos todo eso, ¿no crees que haya por ahí algún científico o algún grupo de investigación que se haya preguntado, oye, ¿y por qué no buscamos que esos beneficios, esas condiciones que tienen ciertos animales, las pueda tener el ser humano? Lo que acabas de plantear es algo que que es realmente un punto que no puede ser, digamos, que no tiene una respuesta única, ¿no? Sí, sí. Yo estoy convencido que va por ahí, ¿no? Aquí el punto es otra vez, ¿y qué? Vamos a generar una élite de personas súper, vamos a decir, supermans, ¿sí? Y el resto se va a quedar de una forma distinta. No lo sé, ¿no? Pero otra vez, lo único que nos puede llevar a condiciones de igualdad es educación y es estar siguiendo a la ciencia, ¿sí? En vez de estar siguiendo otro tipo de ideologías o de condiciones, ¿no? Necesitamos invertir en la ciencia, ¿no? Ustedes deben de trabajar en ciencia. ¿Para qué? Precisamente puedan ir ayudando a toda la sociedad colombiana en ese sentido, ¿no?
Ok, gracias.
No, bueno, gracias a ti.
Gracias por todas estas respuestas muy enriquecedoras. Queremos darle un aplauso. Queremos agradecerle inmediatamente el aprecio que usted ha tenido con esta conferencia. Los estudiantes quieren darle un aplauso, pero de pie, en manera de respeto, de agradecimiento.
Gracias, muchas gracias. Y por favor, en la página, en el documento que está ahí publicado con ustedes, está mi correo. Entonces, por favor, cualquier pregunta que tengan de duda o cualquier información adicional que requieran, con muchísimo gusto, ¿sí? Se los voy a responder. Pero quiero recordarles que todos los que alzaron la mano tienen un compromiso, ¿sí? Entonces, me gustaría que me mandaran alguno de ustedes, ¿sí?, cómo están cumpliendo ese compromiso.
Ok, ya saben, muchachos. Entonces, a poner en marcha todo lo que el ingeniero acaba de contestarles a las preguntas que ustedes tenían. Muchas gracias, ingeniero José. Agradecemos mucho y esperamos contar con usted en una nueva oportunidad. Que esté muy bien. Gracias, Marta, por todo su apoyo. Que esté muy bien. Bueno,
gracias,
muchachos,
continuamos colaborando.
Los felicito por su asistencia, por su comportamiento y por su compromiso. Que estén muy bien. No se vayan, chicos.